RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Un saludo a nuestros oyentes. Hoy, como siempre, nos acompaña
Mayra Brito
y quien les habla, Juan Pablo Quintero, conductores de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Bueno, Mayra, hoy abordaremos un tema muy, muy interesante y para muchas personas desconocido. Según el listado del Ministerio de Salud, hay en Colombia un total de 2.149 enfermedades huérfanas descritas en nuestro país, las cuales son crónicas, debilitantes, graves y amenazan la vida. Obviamente su prevalencia es menor del 1 por cada 5.000 personas y es poco el conocimiento que se tienen acerca de ellas. Los colombianos obviamente desconocemos de este tema y pues hay profesionales que saben mucho acerca de esta situación y bueno, pues estamos hoy acá para tratar este tema.
Así es, Juan Pablo. Es por lo que en UNAD Vital vimos la necesidad de tratar este tema tan interesante, como lo has dicho, para toda la comunidad académica y en general. Para ello, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de UNAD Vital la doctora Liliana Consuegra. Ella es médica cirujana, egresada de la Universidad El Bosque, máster en nutrición infantil de la Universidad Internacional de Andalucía, España, y tiene formación en medicinas alternativas complementarias en la Universidad del Bosque y en la Sociedad Internacional de Homotoxicología. Actualmente es la directora de la Fundación Debra en Colombia. Bienvenida, doctora.
Un saludo para todos ustedes y su mesa de trabajo con toda la audiencia que los acompaña.
Bueno, para nosotros es un placer tenerla aquí con nosotros y queremos empezar preguntándole, ¿qué es una enfermedad huérfana, doctora?
Bueno, esto en Colombia tiene una definición que básicamente es una enfermedad crónicamente debilitante que amenaza la vida del paciente y con una prevalencia menor a un afectado entre 5.000 personas. Es decir, que afecta a muy pocos habitantes comparado con la población general.
Ok, doctora. ¿Y cuál es la causa de una enfermedad huérfana?
Bueno, las enfermedades huérfanas en general, casi un 70-80% se definen que tienen un origen genético. Esto significa que la información en el gen está alterada y tiene unas manifestaciones específicas a nivel de los órganos o los sistemas. Y en un 20-30% son de origen desconocido. Por lo tanto, aquí la genética tiene una alta importancia, no solo para hacer los estudios, sino para definir probables factores de riesgo de pacientes que puedan tener una condición rara o huérfana.
Así es, doctora. ¿Cuántas enfermedades huérfanas existen?
Bueno, está definido que a nivel mundial se han identificado 7.000 enfermedades raras o huérfanas. Es decir, aunque este número pues parece relativamente pequeño, implicaría que afectaría al 7% de la población mundial. En Colombia tenemos un registro de 2.198 enfermedades huérfanas en el momento, para una afectación de un total de 13.173 pacientes, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. Cabe aquí resaltar que Colombia es el único país que en este momento tiene como obligatorio el registro de enfermedades huérfanas y bueno, esto va a ir creciendo con el tiempo en la medida que haya más acceso al diagnóstico en todas las poblaciones. Aquí comúnmente vemos que hay pacientes que tardan años en que se les haga el diagnóstico y por lo tanto todavía no están identificados o que los médicos no han reportado estas enfermedades. Sobre todo esto pasa en veredas y lugares lejanos a las capitales, pero ya se ha estado implementando a través de los sistemas por el Instituto Nacional de Salud.
Doctora, el hecho que Colombia tenga, la doctora nos habló de un registro, es como tener como el aval, como tener el un galardón, algo así. ¿Nos puede explicar esa parte? Ese reconocimiento.
Bueno, en Colombia, cuando yo estoy como médico tratante de un paciente que tiene ya, digamos, identificado el diagnóstico de una enfermedad huérfana, cualquiera que ésta sea, está obligado a a llenar una ficha técnica en la que se pregunta básicamente datos del paciente, de cómo se diagnosticó esa enfermedad. En algunos casos corresponde a laboratorios o estudios de genética o incluso el examen clínico. Esto va a una base de datos que tiene el Instituto Nacional de Salud y esto permite que el Estado pueda crear después políticas definidas para el acceso de estos pacientes a los beneficios de salud que implica este tipo de condiciones. Entonces, yo solamente no hago el diagnóstico para el sistema de salud en general, sino que además tengo que identificarlo ante el Instituto Nacional de Salud, quien es quien emite de manera paulatina. Hay tantas enfermedades en este momento y hay tantos pacientes registrados, porque podemos encontrar que algunos pacientes tienen el diagnóstico, tienen la enfermedad, pero no han sido registrados, y para efectos de políticas públicas, pues eso implicaría que el paciente no existe para el sistema. Esto pretende saber cuántas enfermedades raras hay, que es el número que te acabo de mencionar, es lo que tiene en este momento este sistema, y en el mundo hay 7.000 enfermedades raras. En Colombia tenemos identificadas 2.198 y que están afectando a 13.173 pacientes, de acuerdo al registro que te acabo de enumerar. Este número de pacientes puede ser mucho más alto, sino que faltan algunos pacientes por registrarse ante este sistema que implicará algunos procesos para dar algunos beneficios a estos pacientes.
Así es, doctora. Usted también nos mencionaba que algunas veces no hay oportunidad en la realización del diagnóstico o no se hace oportunamente, por decirlo así. ¿A qué se le puede atribuir este suceso?
Esto básicamente puede atribuirse a que gran parte de los médicos no estamos entrenados en identificar muchas de las enfermedades huérfanas. Cuando nosotros estamos en la facultad de medicina, digamos que somos muy entrenados o le damos mucho peso a enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la desnutrición, que son bastante comunes en nuestra población general. Pero si hablamos de una enfermedad cualquiera que sea muy rara, pues probablemente yo no alcance a ver un paciente en toda mi vida laboral con esta condición. Entonces, por ahí empieza el proceso. Y dos, cuando ya se empiezan a identificar ciertos factores de riesgo para diagnosticar la enfermedad, implica que hay muchos obstáculos en el sistema de salud en donde los pacientes son, digamos, que remitidos de un lugar a otro y esta vuelta empieza en procesos que terminan años en autorizar un examen o años en autorizar un medicamento, y esto implica que muchas veces durante ese proceso pues los pacientes fallezcan o digamos que se vayan debilitando como está implicado en la definición de las enfermedades huérfanas y pierdan calidad de vida cada vez más sin que haya una atención adecuada por desconocimiento o de los médicos o del sistema de salud, que todavía no ha generado algunas rutas de acceso para los pacientes que sean efectivas y beneficiosas para ellos.
Así es, doctora. Importantísima esta información y sobre todo para es origen de investigación también para ir haciendo más trabajo sobre esto. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, retomamos nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando de un tema muy interesante acerca de las enfermedades huérfanas. Y para ello nos está acompañando la doctora Liliana Consuegra.
Doctora Liliana, ¿qué se está haciendo para desarrollar tratamientos para estas enfermedades?
Bueno, primero hay que aclarar que como son enfermedades de poca prevalencia, pues no a mucha gente en el mundo científico o de los laboratorios les interesa investigar al respecto. Sin embargo, algunos de los científicos o laboratorios con un fin determinado buscan tratamientos ya sean paliativos o curativos para todas estas enfermedades reportadas, que como les mencionaba son 7.000 a nivel mundial y 2.198 identificadas en Colombia. Estos procesos, pues digamos que implican que un proceso de investigación puede durar 5 a 10 años y al final no ser exitoso. Entonces eso hace que las nuevas investigaciones impliquen procesos que generen después un medicamento que va a ser de muy alto costo por todo lo que ha estado detrás de ese proceso para lograr mejorar la calidad de vida o la curación de un paciente.
Así es, doctora. Usted menciona algo importante que es la investigación. Qué interesante que de este programa radial, que incluso funciona como comunicación social del conocimiento, salgan temas de interés para investigar, Juan Pablo.
Claro, y tan así será que como funciona como comunicación social y hay tantos estudiantes y tantos profesionales que no solamente basan sus investigaciones a nivel conductista, sino también a nivel espiritual. A mí se me ocurre hacer una pregunta, doctora. ¿Han habido milagros, sanaciones que uno diga, tuvo una enfermedad huérfana increíble y se sanó?
Pues yo pienso que milagros siempre pueden existir. Sin embargo, pues dentro de los lineamientos científicos, págalo anotar, pues digamos que ese no puede ser el objetivo. Me refiero, un paciente puede curarse por situaciones religiosas o de fe y pues eso es absolutamente respetable y ojalá suceda. Sin embargo, en lo personal yo nunca lo he visto porque esto casi siempre implica el daño de un gen que tiene unas consecuencias en términos clínicos o físicos para el paciente que tiene una implicación en su calidad de vida bastante importante. Entonces a veces pienso que sin demeritar los procesos de fe que tenga cualquier persona, que me parece pues maravilloso llevar una enfermedad con fe en un ser superior, hace más fácil las cosas para cualquier individuo. Eso no implica que desconozcamos todos los procesos científicos, porque pienso que de cierta manera Dios pone también el camino de que para que los científicos puedan aportar a este proceso. Y entonces no podemos descuidar como hacer los chequeos médicos, los laboratorios y las implementaciones en términos de terapéutica que cada paciente merezca tener. Pero pues por supuesto sería maravilloso que tuviéramos más milagros en ese sentido.
Claro, como en este programa nos escuchan tantas personas, no solo en cada rincón de Colombia, desde el pueblito más apartado hasta la ciudad más grande, entonces habrá mucha gente que tiene esas creencias y obviamente pues a veces es inevitable hacer esas preguntas que muchas personas nos remiten también a nosotros.
Claro.
Entonces, ¿señora?
No, sí. Que digo que siempre mantener un proceso de fe ayuda a un montón de cosas. A lo que me refiero es a que ojalá uno no olvidara ni la parte de la fe ni la parte científica, porque pienso que son complementarias. De cierta manera, Dios envía de cierta forma médicos o personal científico que pueda ayudar y pues bueno, todo lo que aporte en un proceso de llevar a cuestas una enfermedad huérfana, pues bienvenido sea.
Qué bonito lo que acaba de decir doctora Liliana. Y bueno, pues resulta inevitable tocar el tema acerca de la dirección que la doctora lleva en la Fundación Debra. ¿Por qué nace la Fundación Debra y cuál es su razón de ser?
Bueno, la Fundación Debra es una entidad internacional sin ánimo de lucro que apoya a pacientes con una enfermedad rara específica que es la epidermolisis bullosa, más comúnmente llamada como piel de mariposa o piel de cristal. Esta fundación se crea en el año 78 por Debra Hilton, por la mamá de Debra Hilton. Debra era una niña que tenía esta condición de piel de mariposa y esa mamá empieza a crear una red de expertos que esencialmente puedan ayudar a su hija. Esa red se va extendiendo a lo largo de varios países de Europa y en el 2010 llega, digamos que esta semillita para ser potenciada en nuestro país. En Colombia específicamente se crea porque estando como médico voluntario de una organización que apoya a niños con enfermedades crónicas que han sido abandonados, conozco dos pequeñas niñas, en el momento tenían 7 y 8 años, que tenían esta condición. Y al hacer las revisiones pertinentes en la parte bibliográfica médica, yo no encontraba mucha información y empecé a investigar qué había para aportar a estos pacientes y me encuentro con la Fundación Debra Internacional que me convoca para fundar el capítulo Colombia de esta entidad. En este momento Debra Colombia tiene 10 años, ha apoyado a cerca de 105 pacientes a nivel nacional y en este momento beneficiamos a 72 pacientes en todo nuestro territorio que tienen esta condición tan difícil de llevar.
Bueno, doctora, y para todos los oyentes que en este momento pues, nos están escuchando y están inquietos por conocer cómo hacer parte de la Fundación Debra Colombia, para esos pacientes que están padeciendo en estos momentos una enfermedad huérfana y no están vinculados a ninguna fundación, ¿les podemos explicar cuál es el paso pues, para que puedan pertenecer a Debra?
Bueno, En Colombia existen, como les mencionaba, 2.198 enfermedades huérfanas. La Fundación DEBRA solo apoya a una de esas enfermedades que se llama epidermolisis bullosa, médicamente hablando, o piel de mariposa o piel de cristal. En el caso particular, para ingresar a la Fundación DEBRA Colombia, tenemos que tener un diagnóstico confirmado de esta condición. Esto se hace a partir de que el médico revise algunos criterios clínicos, como es la formación de ampollas y heridas de difícil cicatrización en áreas de roce o fricción. Es decir, son pacientes que cuando yo les hago un pequeño roce o que tienen una costura de la ropa, empiezan a hacer procesos ampollosos y que se van agrandando durante el tiempo. Cuando yo lo sospecho es cuando yo lo puedo diagnosticar. En el momento que yo tenga la sospecha clínica, puedo hacer la orden de un examen de genética que tiene cobertura en el sistema de salud. Ese examen, digamos que me confirmaría el diagnóstico y con esa información yo puedo acceder a la Fundación DEBRA Colombia. Nuestra página de internet es www.debracolombia.org y ahí en el canal de info, digamos que pueden acceder a todas las condiciones para ingresar a la fundación.
Bueno, esto es importante.
Que es básicamente...
Doctora, es importante
tener el diagnóstico, pero nosotros apoyamos una enfermedad huérfana que es piel de mariposa. Sí, sí.
Pero es importante repetir esa página web que nos está diciendo para que los oyentes tomen nota y que las personas que estén interesadas, pues obviamente puedan acceder a toda la información. ¿La podría repetir, doctora Liliana?
Por supuesto que sí. Los invitamos a ingresar a www.debracolombia.org. Debra se escribe... D de dedo, E de nano, B de burro, R de ratón, A de águila y pegado colombia.org o al correo electrónico info@debracolombia.org.
Ok, doctora, muchas gracias por esa información. Doctora, ¿nos puede contar la proyección hacia el futuro de esta importante fundación?
Bueno, para DEBRA Colombia la principal proyección es ser reconocidos como una entidad líder en la educación a pacientes, cuidadores y profesionales del área de la salud en términos de la prevención y el tratamiento integral de las complicaciones de esta enfermedad llamada piel de mariposa, con el apoyo y el respaldo de las EPS y el Estado para garantizar un acceso de las personas afectadas a sus derechos fundamentales, que son básicamente el derecho a la salud y a la educación, a partir de una cobertura en diagnóstico molecular, identificación temprana y prevención de complicaciones y adecuado tratamiento integral a estas personas.
Bueno, como lo dijimos anteriormente y al principio del programa, de verdad que es un tema muy, muy interesante, pero aparte pues es un tema muy bonito donde científicos, médicos quieren ayudar a las personas a luchar contra todas estas enfermedades huérfanas. Y bueno, de verdad que para nosotros aquí es un placer. Vamos a un corte institucional, doctora, y ya regresamos con más información.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, regresamos de nuestra pausa institucional aquí en tu programa UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con nuestra invitada de hoy, la doctora Liliana Consuegra. Doctora, una vez realizado ese diagnóstico de piel de mariposa, ¿cuáles son esos requisitos para que el paciente ingrese a la fundación? Si es un ingreso totalmente subsidiado o si ellos deben aportar algo económico.
Bueno, cuando nos referimos a los pacientes con piel de mariposa, les pedimos algunos documentos como son registro civil, la dirección de donde habitan, los datos personales, un resumen de historia clínica y unas fotos de las lesiones actuales. Generalmente, digamos que se hace una inscripción que tiene un costo de 50.000 pesos y a partir de eso nosotros enviamos un médico o un jefe de enfermería que hace el entrenamiento en el tratamiento y prevención de heridas de alta complejidad. Y posteriormente enviamos un kit que contiene material de curación de alto costo y suplementación nutricional, mientras apoyamos, digamos que en términos de legales, la EPS empieza a hacer las gestiones para dar la cobertura pertinente a la cual el paciente tiene derecho. Sin embargo, cabe resaltar que pues, un kit que envía Debra Colombia puede estar costando alrededor de 500, 800 mil pesos mensuales. Y bueno, ellos pagan una mutualidad que es un valor bastante simbólico y es un poco como establecido para generar lo que dice el nombre, mutualidad. Es decir, yo te apoyo a ti con un médico, con un material de curación. Tú apoya los procesos de envío con un valor de 20 mil pesos al mes.
Buenísimo. Doctora, y en ese aspecto, así puntualmente, dentro de la agenda nacional, dentro de los planes de gobierno, ¿estas enfermedades ocupan un lugar importante en cuanto a la investigación? ¿El gobierno les está dando ese espacio a estas investigaciones?
Bueno, en Colombia existen algunas investigaciones, no son demasiadas. El presupuesto es limitado en Colombia para la investigación. Esto se lleva a cabo sobre todo más en los procesos de universidades y en algunos casos las entidades de salud pues dan cobertura a algo de investigación. Sin embargo, no somos pioneros en términos de investigación de enfermedades huérfanas en el país, pero bueno, esperamos hacerlo muy pronto. Hay otras prioridades. En este caso, el gobierno ha hecho un esfuerzo en gestionar todas las bases de datos para definir cuántas enfermedades raras tenemos en el país, dónde están ubicados esos pacientes y solo a partir de eso se podrán crear políticas públicas para darles herramientas que les favorezcan su calidad de vida.
Así es, doctora. Y en cuanto al diagnóstico, en la realización del diagnóstico para esta condición, para esta enfermedad, ¿cómo ha avanzado el gobierno nacional o en Colombia, cómo estamos en cuanto a esto?
Bueno, esa pregunta me encanta porque es algo en donde hemos podido ver un avance importante. Hasta hace unos años el diagnóstico de la piel de mariposa se hacía por una biopsia que tenía unas condiciones especiales para tomarse, para enviarse, para colocarla en unos líquidos especiales y que llegara de manera adecuada a sitios donde los patólogos, que son los médicos que pueden ver una pequeña muestra de piel ante unos microscopios muy potentes, y definir uno si es epidermólisis y dos qué tipo de epidermólisis es. Esto ha cambiado con el tiempo y en este momento, pues digamos que el diagnóstico, el gol estándar, o sea, el punto al que queremos llegar es hacer un diagnóstico genético. Esto implica que solamente con la toma de una muestra de sangre que se envía a unos laboratorios especiales, yo puedo leer exactamente, dar un diagnóstico certero de si es epidermólisis o no y definir el subtipo de epidermólisis para mirar el pronóstico y los tratamientos que debo hacer incluso antes de que aparezcan ciertas complicaciones. ¿Qué avances hay? Que este diagnóstico molecular está en el sistema de salud básico y digamos que yo lo puedo mandar de una manera relativamente fácil dentro del sistema que tienen todas las EPS para ordenar para clínicos como un cuadro hemático. Puedo hacer el ordenamiento de diagnóstico molecular de piel de mariposa. Entonces, antes algo que tocaba hacer particular de una manera de alto costo, porque es un examen que tiene un costo importante, que las personas pues empezaban a patinar de un lado a otro, ya tenemos como un respaldo en donde el Sistema Nacional de Salud da cobertura a través de las EPS para la lectura molecular o el diagnóstico genético de esta enfermedad.
Qué bueno, doctora, importantísimo y qué rico que en Colombia ya hayan avances al respecto, Juan Pablo.
Bueno, sí, de verdad que ha sido un programa muy, muy, muy importante, ya que este tema es de trascendencia. Hay personas que conviven con estas enfermedades y que no saben que las padecen. Y bueno, pues qué rico que la doctora Liliana nos haya ilustrado con tanta convicción y con tanta fluidez este tema, como lo dije anteriormente, tan interesante. Y bueno, y que nos atañe a todos los colombianos, ¿no? Bueno, yo creo que así hemos llegado a nuestro programa, doctora Liliana. Por favor, despídase de los oyentes, que para nosotros fue un placer.
Un placer haberlos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y les deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias por difundir esta información tan importante a nuestros compatriotas.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio UNAD Vital. Y bueno, nos despedimos, Mayra.
Así es, muchas gracias Juan Pablo por tu compañía. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a acompañarnos todos los lunes a las 5 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.